La Sociedad Española de Radiodifusión presenta...
Ser...
¡Viva la radio!
Podcast.
Siempre.
La cartelera nos había reservado para Navidad dos de las películas que no salieron muy bien paradas de la última edición de Cannes. Por un lado, O Canadá, del veterano Paul Schrader, con Richard Gere como un cineasta recordando batallitas. Y por otro, al siempre polémico Paolo Sorrentino con Partenope, su nueva carta de amor a Nápoles a través de la belleza y la decadencia. Analizamos también el Nosferatu de Robert Eggers con todo el reparto y apuntamos las series de estreno en estos días, por si estáis hartos de la familia y os queréis hacer un gran maratón.
¡Acción!
El cine en la SER con Pepa Blanes.
Eggers firma su propio Nosferatu en una indagación en el mito de Drácula con Lily Rose Depp, Bill Skarsgård y Aaron Taylor Johnson.
Delante de mí, vestida de negro, estaba la muerte.
Richard Gere vuelve a trabajar años después con Paul Schrader en O Canadá, una película sobre la melancolía donde también vemos a Uma Thurman o Jacob Elordi.
Recuérdamelo, ¿por qué accedí?
El documental abordará tu evolución desde tu llegada a Canadá como objetor de conciencia hasta tu carrera como cineasta.
Sobre melancolía habla también Paolo Sorrentino, que vuelve a su Nápoles natal en Partenope, la historia de una mujer que es también la de su ciudad.
Me llamo Partenope.
John Cheever.
¿Podría ir con usted?
No.
¿Por qué?
Porque no estoy dispuesto a robarte ni un solo minuto de tu juventud.
Hay comedia con Paco León y Silvia Alonso. Protagonizan Sin Instrucciones, una película de Marina Sereseski.
Julia.
La niña se llama Alba y es tu hija.
No.
Y en televisión esta semana tenemos la nueva temporada del Juego del Calamar.
Jugador 456, ¿qué quieres de mí?
Déjame volver a participar.
Si me pego en la barranca, es mi barranca. Si me doblo de dolor, es mi dolor. Si me mando al séptimo cielo, es mi cielo. Si me equivoco de camino, igual. Cuando salgo mucho de fiesta, cuando me porto como una perra, cuando soy la señora perfecta, cuando digo sí para decir no, quiero quererme a mí misma, querer sí.
Programa de este 2024, un año intenso en el mundo del cine. Hemos tenido un premio de interpretación en Cannes para ella, para Carla Sofía Gascón.
A todas las personas trans que estamos sufriendo todos los putos días. El odio.
Un León de Oro en Venecia para Pedro Almodóvar, un hecho histórico.
En este momento estoy felicísimo. No pensaba ni soñaba con el León de Oro, pero una vez que lo tienes, te vuelves adicto al premio. Entonces es como que a partir de ahora no podría vivir sin este león.
Nominaciones a los Oscar que obtuvieron Bayona y Berger y la taquilla que nos ha ido dando sustos y alegrías a lo largo del año, pero que la animación, las comedias y los blockbusters han ido alimentando. Un año de buen cine que hemos intentado resumir. José Manuel Romero, ¿qué tal?
Muy bien. En unas cuantas películas, ¿no?
Exactamente.
Bueno, un año de películas muy diferentes, de muchos documentales, y nosotros hemos hecho también nuestro top del año, o al menos las películas que más nos han gustado.
Just a perfect day. Drink sangria in the park, and then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day, feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep.
En esa lista de títulos de la temporada pasada, pero estrenados comercialmente en España en 2024, como Perfect Days de Wim Wenders, relato humanista sobre la vida y la bondad, también está la italiana La Quimera de Alice Rothbacher, historia poética y política de los saqueadores de tumbas, o La Zona de Interés, esa escalofriante propuesta de Jonathan Glazer al mostrar el holocausto sin violencia y desde el punto de vista de los verdugos.
Hay un chaval que quiere a alguien que hable ruso.
Va a ocuparse de todo lo que necesitéis.
Dios bendiga América.
A ti работаешь клуба.
Menudo casoplón. ¿Qué haces para tener todo esto?
Soy grande narcotraficante.
¿En serio?
¿Por qué ríes de mí? No.
Además, entre nuestras favoritas del año está la última Palma de Oro en Cannes, Anora, también La Sustancia de Coralí Farjad o Emilia Pérez. Y del cine español están Segundo Premio de Isaki Lacuesta, La Habitación de al Lado de Almodóvar, La Estrella Azul de Javier Macipe y Salve María, el thriller de Marc Coll sobre una joven madre arrepentida, lidera nuestro ranking.
Qué guapa estabas, por favor. Tú todo me admiraba. Eras la reina de la pista. Has de tornar allá, Mary.
Ha vomitat. Ha vomitat moltíssim.
No te enfonsis, ara va. Sisplau, que l'Ari que et necessita.
Els dos bessons haurien complert 10 mesos si no haguessin estat ofegats a la banyera per la seva pròpia mare.
Películas, muchas de ellas, de las que seguiremos hablando el próximo año, la temporada de premios, pero antes tenemos que analizar los últimos estrenos de este año, como Nosferatu. Es la versión de Drácula de Robert Eggers, director que ha dinamizado el terror actual y que se atreve con una versión del film de Murnau con reminiscencias políticas, como nos cuenta Daniel de la Fuente.
Nos enfrentamos al vampiro. Nosferatu.
El 4 de marzo de 1922 se estrenó en el Jardín Zoológico de Berlín Nosferatu de Murnau, inspirada en la novela de Bram Stoker Drácula de 1897. Para sortear los derechos de autor, no la situaron en Transilvania y cambiaron algunos nombres. El conde Drácula dejó de ser un apuesto seductor para ser conde Orlok, un nombre monstruoso. Pero años después la viuda de Stoker se enteró, demandó, ganó, la indemnizaron y el juez ordenó destruir todas las copias. Solo unas pocas se salvaron en todo el mundo de la quema. Reconstruida décadas después, Nosferatu es una obra de culto del cine expresionista alemán que ha tenido numerosas adaptaciones, más o menos fieles a la novela original. En 1979, Herzog estrenó Nosferatu el vampiro, un homenaje a la cinta de Murnau. En el año 2000, La sombra del vampiro, una sátira sobre el rodaje de la película de Murnau en la que un siempre convincente Willem Dafoe encarnó al monstruo de la noche.
Esta criatura es una fuerza más poderosa que el mal. Su deseo es consumir toda vida sobre la Tierra.
A este Nosferatu de 2024, dirigido por Robert Eggers, le da vida Bill Skarsgård, el payaso de It, tan caracterizado que cuesta reconocerlo. Un ser repugnante, pero con cierta sensualidad y un erotismo embriagador.
Nunca me has complacido como lo ha hecho él.
Eggers también cuenta aquí con Dafoe, que interpreta esta vez al profesor Alvin Eberhard von Franz, desacreditado por su fascinación por el ocultismo. Aquí también hay una lucha entre ciencia y religión, como hemos visto en nuestro Senado.
Entre los científicos, fundamentalmente, están ganando aquellos que defienden la verdad de la creación frente al relato de la evolución.
¡La ciencia moderna es una puta mierda!
¿Qué tiene este género, el terror que tanto nos gusta? Le hemos preguntado a Willem Dafoe.
Just the magical elements, you know, you can kind of walk away from kind of traditional psychology.
Los elementos mágicos. Con ellos puedes alejarte de la psicología tradicional y cada vez que eso ocurre es una liberación.
y te permiten considerar más a fondo las cosas que nos preocupan. Puede ser un detonante, puede ser un disparador para tu imaginación y tu curiosidad. Y creo que este género y también la forma en la que trabaja Robert son un detonante para mí. Por eso me gustaba estar cerca de él e involucrarme en películas de género como esta.
Robert Eggers es uno de los maestros del terror del siglo XXI. Debutó con éxito con La Bruja.
Has maldecido a esta familia.
Y también contó con Willem Dafoe en El Faro, donde interpretaba a otro personaje atormentado.
¿Por qué me cuentas tus penas?
¿Qué tiene de particular, de original, su Nosferatu?
Nunca he compartido mi secreto con persona alguna.
You know, the thing that is the most different about this than other Nosferatus or Draculas.
Lo más diferente de este frente a otros Nosferatus o Dráculas es que es la historia de Ellen, la historia de la protagonista femenina desde el principio. En la película de Murnau y en la versión de Herzog, ella emerge como protagonista, pero aquí es siempre su historia. Y además, Orlok ha sido retratado como un vampiro popular. Es un cadáver ambulante y nada más.
A walking corpse and not anything else.
Delante de mí, vestida de negro, estaba la muerte. Pero yo era feliz.
La protagonista es Ellen Hatter, a quien interpreta Lily Rose Depp, la hija de Johnny Depp y Vanessa Paradis. Ian McCorrin, con quien también hemos hablado, interpreta a su mejor amiga. Le hemos preguntado por las mujeres, por esa sexualidad reprimida en la sociedad burguesa de entonces, uno de los temas que abordaba el Nosferatu original, este también, aunque de la histeria femenina de la época lo traslada Eggers a una suerte de reflexión sobre la salud mental.
Yeah, obviously it's a very important issue. I think we've made a lot of progress in that area, but I think there's always more to...
Sí, es un tema muy importante. Creo que hemos progresado mucho en esa área, pero creo que siempre hay más por hacer. Y creo que eso es algo que Rob ha hecho muy bien en este Volver a contar, que es centrarlo en el personaje de Lily, Ellen, el hecho de que no le crean, y de hecho solo hay una persona que le cree. Y luego recae en sus hombros hacer este enorme sacrificio para salvar al resto de la humanidad. Así que creo que es una representación muy hermosa y conmovedora de la valentía que conlleva tener que luchar por la salud mental y arreglártelas por tu cuenta.
Mental health and deal with it on your own.
Ya viene.
¿Quién viene a ti, criatura?
Eggers es muy fiel a la película original, le hace varios guiños, tampoco habla de Transilvania, aunque nos traslada al castillo donde el conde Drácula estuvo preso. Cinematográficamente es un acierto el juego entre el blanco y el negro y el color, la fotografía, esas escenas que parecen cuadros de Vermeer.
Everything that's moonlit is very close to black and white.
Todo lo que está iluminado por la luna está muy cerca del blanco y negro, porque así es como tus ojos ven realmente la luz de la luna. Inconscientemente nos gusta proyectar colores ahí, pero en realidad no es así. Y sí, los exteriores del castillo son los de Boida Juniad, en Transilvania, pero los interiores en realidad son decorados, porque rodamos todo en la República Checa, salvo un par de cosas exteriores en Transilvania. Y he visitado muchas veces el castillo de Juniad, pero una de las razones por las que construimos los decorados es para controlar y mover la cámara, pero también porque lo han restaurado últimamente, así que ya no es espeluznante, sombrío y horrible. Es muy Disney y brillante.
El Nosferatu de Murnau reflejaba la naturaleza depredadora y sanguinaria del ser humano y de toda forma de vida tras la Primera Guerra Mundial y el ascenso de la dictadura en la época de Weimar. Un siglo después, aquí estamos. Lo gótico, el terror, sigue siendo el género ideal para describir nuestra sociedad.
Sí, ciertamente para mí es un gran lugar para explorar quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Es un lugar que siento como acogedor, pero al mismo tiempo puedo explorar con él la oscuridad también.
¿Procede el mal de nuestro interior o de otro lugar?
¿De dónde procede el mal? Es una de las preguntas que nos plantea este Nosferatu. La otra es, ¿dónde encontrar la salvación en este mundo moderno y extraño? ¿Son el cine y la cultura un refugio?
Yes, people coming together to watch light.
Sí, las personas se reúnen para ver la luz en una pantalla que les dice algo, para experimentar juntos algo que tiene un efecto curativo, sí. Tiene un efecto de unir a las personas y podemos imaginar un mundo mejor.
We can imagine a better world.
Paul Reder lleva ya tiempo indagando en los traumas de la sociedad americana. Con O Canadá habla de melancolía, de viejas heridas, de confesiones y de cómo aceptar el pasado. Lo hace con Richard Gere, el actor protagoniza la película, junto a Uma Thurman y Jacob Elordi. Un reportaje de Helio Castro.
El cine de Paul Schrader está lleno de personajes solitarios.
Yo recorro la ciudad. Llevo gente al Bronx, a Brooklyn o a Harlem sin importarme quiénes sean. Para mí todos son iguales.
Recordemos que es el autor del guión de Taxi Driver, el film que dirigió Martin Scorsese y que protagonizó Robert De Niro. En las películas que ha escrito o dirigido nos encontramos a menudo con hombres obsesionados con la culpa y la redención.
Un hombre puede acumular cierto lastre, el peso por los actos que cometió en el pasado. Y ese lastre nunca se puede soltar.
Algo que hemos visto y comprobado en sus últimas películas estrenadas. El contador de cartas, el reverendo o el maestro jardinero. En O Canadá nos encontramos con un personaje parecido. Richard Gere interpreta a un director de documentales, enfermo, a punto de morir y que concede una última entrevista para contar ante las cámaras algunos detalles de su vida.
Vale, empecemos. Luces, por favor.
Leonard Fife. 22 de diciembre de 2023.
Una vida llena de claroscuros, con unos hechos que ha ido ocultando incluso a su esposa.
Quiero contarlo todo para que conste.
Yo ya me lo sé casi todo.
Tú no sabes nada.
En 1980, Paul Schrader dirigió una de sus películas más famosas como realizador, American Gigolo, protagonizada por Richard Gere.
¿Algún número?
Para esta noche. Es una mujer de Charlottesville. Vine para cerrar un trato acerca de las propiedades de su marido.
¿Es la primera vez?
Sí. Se reúne con los abogados por la mañana. Necesita un chófer.
¿Está metida en drogas?
No, nada de drogas.
1000, ¿verdad? 600 para mí.
Ahora, más de 40 años después, actor y director han vuelto a trabajar juntos. Richard Gere.
Cuando trabajamos juntos hace mucho tiempo, Paul tenía una idea muy clara de lo que quería hacer con American Gigolo y vimos muchas películas. De hecho, me enseñó muchas películas de Alain Delon.
Alain Delon films, actually.
O Canadá está basada en la novela de Russell Banks, Los Abandonos, un autor del que Paul Schrader ya había adaptado otra de sus obras, Affliction. En O Canadá, Paul Schrader cuenta las decisiones personales a las que se enfrentaron muchos jóvenes en la década de los años 60, jóvenes que se oponían a la guerra de Vietnam y que se declararon objetores de conciencia.
Usted fue un héroe, se opuso a la guerra.
Decisiones con una gran trascendencia política y que, sin embargo, en muchos casos, ocultaban otra clase de motivos.
No sé por qué accedí a hacer esto. Recuérdamelo, ¿por qué accedí?
El documental abordará tu evolución desde tu llegada a Canadá como objetor de conciencia hasta tu carrera como cineasta.
Richard Gere se identificó plenamente con el personaje que debía interpretar.
My father passed away a few months before Paul came to me with a project.
Mi padre falleció unos meses antes de que Paul Schrader me ofreciera este proyecto. Mi padre tenía 100 años. Le faltaba solo unas semanas para llegar a los 101. Vivía conmigo, con mis hijos y con mi esposa. Estaba en silla de ruedas y claramente estaba en sus últimos días. Pero la forma en que su mente entraba y salía de muchos niveles de conciencia me conectó con este guión. Me di cuenta de que todos vamos a pasar por eso. Hay veces que el tiempo lineal desaparece por completo. En la película nos movemos en el tiempo. Por supuesto, también vemos la mente del personaje. Es como el contrapunto en la música, como si hubiera unas notas encima de otras.
En la película, Uma Thurman interpreta a su esposa y Jacob Elordi hace del personaje de Gere cuando es joven y cuando la acción del film nos traslada a los años 60.
La historia comienza el 30 de marzo de 1968 en Richmond, Virginia.
En O Canadá, Schrader habla de esas culpas interiores que se llevan como carga a lo largo de los años y que es necesario purgar antes de morir.
Está mezclando las cosas, fantasías, recuerdos, historias de otras personas.
Habláis de mí como si no estuviera en la habitación, os estoy oyendo. Vamos, continuemos, podemos seguir.
En el film se habla también de esos seres humanos que convertimos en referentes e incluso en mitos y que sin embargo tienen sus flaquezas y miserias. Una vez más, Paul Schrader establece un paralelismo entre un personaje concreto y su vida y la de la sociedad de su país, Estados Unidos. Sin embargo, Canadá quizá no tenga la calidad de otras películas y guiones de Paul Schrader, pero siempre es una buena noticia que a sus 78 años este cineasta siga escribiendo, dirigiendo y estrenando sus obras.
Is it long, my love, until we rest? tells me yes, babe, yes. It's
Siguiendo con la nostalgia, hablamos de Partenope, la última película de Paolo Sorrentino. En ella trata de enlazar la historia de una mujer bellísima con la historia de su ciudad, Nápoles. Una mirada al deseo, a la juventud y a la nostalgia que protagoniza Celeste de la Porta y Gary Oldman.
¡Es una niña! ¡Ya os lo dije yo! ¡Que estas cosas las sé yo! ¡Mañana hacemos un fiestón en mi casa!
¿Cómo la llamamos?
El mito griego de Partenope unió para siempre la ciudad de Nápoles con lo femenino y con el mar. Cuenta la leyenda que una sirena fundó esa ciudad al sur de Italia y le puso su propio nombre.
¡Llamémosla Partenope!
A ese momento vuelve el director italiano Paolo Sorrentino en su nueva película, donde de nuevo pasea por las calles de su ciudad, esa que ha marcado su cine, su manera de ver el mundo y de vivir en él.
Nápoles lo ha explicado muy bien un escritor importante que se llamaba La Capria, una ciudad donde...
Nápoles la explicó muy bien un importante escritor llamado La Capria. Es una ciudad en la que prevalece una dimensión de vacaciones perennes. Es un lugar maravilloso para una determinada fase de la vida y luego puede volverse menos determinante cuando uno crece. Y muchos napolitanos tienen una relación constante de aproximación y huida. Mi interés por la ciudad llegó tardíamente. De niño no le di mucha importancia al hecho de estar en una ciudad tan única y sensacional. Lo entendí mejor cuando crecí y volví a hacerlo gracias a las películas.
Es sensacional, l'ho capito più da grande, ci sono tornato da grande attraverso i film.
Tras Fue la mano de Dios, la película de su juventud en la Nápoles de Maradona, el autor italiano cuenta en esta ocasión una epopeya, la de una mujer por la que todos suspiran, que transita de su mansión al borde del mar a las callejuelas de la ciudad.
La cultura es el conjunto de valores espirituales y materiales, los cuales responden a la suma de los problemas existenciales, que después de la búsqueda de alimento nos llevan a la creación del arte. Y bueno, con esto yo no estoy de acuerdo, pero me conmueve.
El deseo, lo efímero de la juventud, el amor verdadero, la seducción, el dolor, la pérdida, son temas que van apareciendo en el film y que reflejan todo el repertorio de sentimientos que pueden aparecer en una larga y ordinaria vida, como la de la protagonista a la que da vida Celeste Dalla Porta.
Lo scorrere del tempo è sicuramente uno dei temi principali del film.
El paso del tiempo es uno de los temas principales de la película, lo que te hace pensar en este concepto que es algo muy misterioso e inexplicable. Nos transformamos de forma continua, la juventud pasa, pero se queda dentro de nosotros. Las experiencias son tantas que todo cambia y se transforma. Es una ocasión para contar como actriz los límites del ser humano y luego revelarse como algo misterioso. El hecho de ser tan reservada, con pensamientos tan íntimos, hace que no quiera ser poseída por nadie y eso, a su vez, la hace misteriosa y fascinante.
La rende così misteriosa. Fascinante.
En ese viaje, esta mujer va conociendo a varios hombres, a un joven vecino, su propio hermano, un rico con helicóptero que la pretende, y a un viejo John Cheever, al que interpreta Gary Oldman. El escritor del Nadador vivió en la ciudad como un invitado ilustre, lamentándose por la vejez, algo que utiliza con astucia el director.
Me llamo Partenope.
John Cheever.
¿Podría ir con usted?
No.
¿Por qué?
Porque no estoy dispuesto a robarte ni un solo minuto de tu juventud.
En Partenope intuimos a un Sorrentino mucho más melancólico, una melancolía que se combate, según Sorrentino, con belleza, con ligereza, con sábanas blancas colgadas al viento, pero también con su reverso contradictorio, con rituales oscuros y lo más grotesco de esa ciudad.
¿Cosa pienso respecto a este personaje? Siento... muchas cosas, tanto grande afinidad por algunos aspectos.
Tengo una gran afinidad con algunos aspectos del personaje. La curiosidad por ver qué hace ese antropólogo, por ejemplo, que es algo que también concierne a mi trabajo. Siento una gran afinidad en general, también en las relaciones sobre el trauma y la vida. El personaje no tiene ningún trauma o shock con la muerte. El trauma es la vida misma, el defecto y la vida.
El trauma es la vida en sí, el defecto es la vida.
En esa búsqueda de lo bello vuelve a deleitarse Sorrentino en el cuerpo femenino desde todos los ángulos y posturas posibles, algo que se le ha reprochado al director desde las teorías feministas, pero aquí también defiende que el heroísmo de esta mujer, estudiante además de antropología, está en la búsqueda de su propia libertad.
No es un film sobre la maledición de la belleza. Es un film sobre una donna que nace en una condición...
No es una película sobre la maldición de la belleza, es una película sobre una mujer que nace en condiciones óptimas para ser libre, porque nace en una familia que es libre en sí misma, en una ciudad que siempre ha hecho de la libertad y la ausencia de juicio su prerrogativa. Por lo tanto, tiene circunstancias favorables para continuar su batalla por la libertad. Una batalla que se libró hace muchos años, pero que también es la batalla por la libertad que se libra hoy. Por eso me pareció que en esa ciudad y en ese entorno había una correspondencia perfecta con la libertad que se persigue hoy.
Mi hai baciato di nascosto.
Sin la envoltura y la fuerza de la gran belleza, la Chimita cambiando la edad del protagonista y el género, y también pasando de la capital italiana a esta ciudad del sur llena de contrastes, Sorrentino demuestra que es capaz de mostrar belleza de lo más decadente, pero también cae en un relato ensimismado que aún así tiene algo de sensorial y magnético que te atrapa.
Era già tutto previsto. Anche l'uomo che sceglievi, e il sorriso che gli fai, mentre ti sta portando via, ho previsto che sarei restato solo in casa mia, e mi butto sopra il letto. Non ho saputo prevedere, solo che però adesso io.
Hay también comedia española Sin instrucciones de Marina Sereseski con Paco León y Silvia Alonso protagonizando esta historia sobre un tipo que de repente tiene que cuidar de un bebé.
Yo tengo mi playa, el sol que me da la vida y cuanto menos tengo, menos necesito.
Hola, Leo. Hostia, ¿no te acuerdas de mí? Pasamos unos días en tu apartamento.
Claro, ahí, sí, ahí. ¡Wow! ¡Oh! ¿Julia?
La niña se llama Alba y es tu hija.
No, 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 no. No, 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 no.
El cine en la SER con Pepa Blanes.
Y estamos sumergidos en plena Navidad y en televisión Netflix se ha guardado la serie que seguro más alegrías le va a dar este año en reproducciones, en maratones, en conversaciones de sobremesas. 3 años después de su estreno, la coreana El Juego del Calamar estrena su segunda temporada. Dani Garrán, ¿qué tal?
Hola, Pepa. Pocos estrenos televisivos de los últimos años han tenido la influencia del Juego del Calamar. Sus juegos maquiavélicos, que enfrentaban a los pobres para el divertimento de los millonarios, han dado para toda una industria de merchandising, eventos en vivo y hasta un reality show. 3 años después llega la segunda temporada, que promete arrasar en audiencia. Después de ganar 6 premios Emmy, Kwang Dong-hyuk regresa como director, guionista y productor de los 7 nuevos episodios.
Que dispares a la gente en el juego o que les engañes fuera no cambia nada de nada.
Jugador 456, ¿qué quieres de mí?
Déjame volver a participar.
No queremos haceros daño.
Para el que quiera unas fiestas más tranquilas, el último día del año, Filmin estrena un especial de Navidad de todas las criaturas grandes y pequeñas. Un episodio especial en el que la familia del veterinario James Harriot celebra el primer año de su hijo rodeados de adornos navideños. Un especial que continúa con la historia de la temporada 5, de la que sigue siendo la serie más reconfortante de la televisión. Un refugio de paz que nunca viene mal.
¿Ya han decidido qué hacer por su cumpleaños?
Puede que organicemos una merienda. La haríamos en Heston, en Nochebuena.
Me parece estupendo. Además, puedo hacerle una tarta de cumpleaños en lugar de la de Navidad.
¡Anda!
Solo por cumplir el 25 no va a quedarse sin celebración.
Exacto. Nadie va a eclipsar a mi hijo. Ni siquiera al de ahí arriba.
James, nos va a enviar un rayo.
Terminamos el cine en la SER con Día de Entrenamiento. Es uno de los grandes papeles de Denzel Washington, el actor nominado al Globo de Oro por Gladiator, que cumple 70 años. Con él nos despedimos. Gracias a todos por estar ahí, a Julia García, a José Manuel Romero y a Mica Cilindro. Adiós.
Esta vez te conviene no meter la pata, chico. Homicidio justificado en acto de servicio, ¿vale? Lo que ha pasado es un asesinato y atraco a mano armada. Pero como llevamos placa es diferente, ¿no?
Vamos, abre los ojos, es que no lo ves. ¿Eh?
Ese hombre era tu amigo. y lo has matado como quien mata a una mosca.
Vamos, mi amigo, sí. Dime por qué. ¿Porque me llamaba por mi nombre de pila? Esto es una competición y le he ganado por goleada. Es mi trabajo y también el tuyo.
El cine en la SER, con Pepa Blanes. Cadena SER. 100 años de radio. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.